Damos comienzo entonces a esta conferencia de prensa del Gabinete Nacional Ambiental, para el cual le damos la palabra a Carlos Colache. Adelante, por favor.
Bueno, buenos días a todos. Un gusto recibir a la prensa en la mesa de trabajo del Gabinete Nacional Ambiental, que justamente se está reuniendo en un día más de conmemoración del Día Mundial del Agua, 22 de marzo. La consigna de este Día Mundial es no dejar nadie atrás. Esta consigna mundial se refiere fundamentalmente a que aquellos países que tienen baja cobertura de suministro de agua potable puedan ser mejorar su situación. Nosotros, aquí en Uruguay, por más que esa es la consigna mundial, no es el tema que nos ocupa en esta conferencia de prensa, dado la excelente cobertura que justamente tenemos y que vamos a hacer referencia a la misma. Por eso el título de esta conferencia ha sido la calidad de agua de nuestros cursos de agua, de nuestros ríos y arroyos. En particular, este tema es el tema ambiental que más nos ocupa, que más nos preocupa. En todos los ámbitos del Estado y del Gobierno que trabajan en el mismo, que es un tema transversal que obliga a muchas interacciones y muchas coordinaciones. Pero no es un tema que nos preocupa desde el día de hoy, es un tema que ocupa desde hace décadas. Ya en los años 80 había indicios de que el problema del aumento de nutrientes en los cursos de agua podía traer problemas, especialmente justamente por las floraciones algales. A partir de ahí, este tema que es un tema mundial, que sucede en todo el mundo por distintas circunstancias, mayor productividad, mayor población y también la variabilidad climática, ha hecho que este tema esté cada vez más impuesto en el contexto internacional y, por supuesto, en nuestro país. Tenemos estudios realizados a partir de ahí, cada vez más profundos y cada vez más detallados, que hacen que hoy tenemos desplegado una serie de planes y herramientas en el territorio que son realmente de última generación, algunas de ellas en pleno desarrollo. Hacemos además todas estas políticas y estos planes de acción en el concepto del desarrollo sustentable, es decir, digamos, con lo que es la optimización que tenemos que tener a nivel de producción, pero preservando el medio ambiente y también los aspectos sociales y económicos. Esto implica, como decía hoy, una fuerte coordinación interinstitucional. Hace poco más de 2 años incluso se reforzó la institucionalidad con la generación de este Gabinete Nacional Ambiental, del Sistema Nacional Ambiental, la creación de la Secretaría Nacional, que justamente trata y logra una mejor coordinación interinstitucional en lo que estos temas demandan, que por sí son muy complejos, son multicausales y por de pronto demanda la interacción no solo de distintos organismos del Estado, sino también la participación directa de privados, que a veces lo tornan obviamente mucho más complejo, dado que tiene que estar asociado a inversiones de privados. La nueva institucionalidad además tiene otros antecedentes, que es la comisión, desde la reforma del agua del 2004, lo que ha implicado la ley de agua del 2009, con la creación de las comisiones de cuenca, los comités regionales de recursos hídricos, lo cual genera también ámbitos de participación. Quiere decir esto que el país viene recorriendo ya desde hace décadas y fundamentalmente en los últimos 10, 15 años una fuerte acción en todos los temas de mejora de calidad de agua de nuestros cursos y de ríos y arroyos. Antes de entrar en lo que queremos anunciar específicamente, que es la aprobación que ha hecho el Gabinete Nacional Ambiental de un plan de segunda generación de acciones en el Santa Lucía, queremos dar una rápida explicación a la población de lo que ha sucedido en el Río de la Plata, el evento de floraciones algales que ha sido masivo y, según tenemos entendido, sin precedentes. El aporte de nutrientes al Río de la Plata es un problema aún más complejo del que puede ser el manejo de una cuenca local, porque estamos hablando de una cuenca internacional, una cuenca que es del orden de la cuarta o quinta parte de todo el continente, con 5 países de aportes. Aunque seamos nosotros en Uruguay los mejores alumnos y no aportemos ni un gramo más de nitrógeno y fósforo, que es el nutriente que necesitan las algas para sus floraciones, no vamos prácticamente a mover la aguja con esa simple acción teórica, ya que el aporte de agua del caudal que llega al Río de la Plata que tenemos en nuestro territorio nacional no es ni siquiera el 10% del total. Esto no quiere decir que no podamos hacer nada, ya hay acciones que se han emprendido en este sentido, también algunas datan de varios años atrás, como acciones de coordinación con Argentina, que quedó una suerte de hoja de ruta de acciones que deberían implementarse, pero insistimos sobre la complejidad que este fenómeno tiene a nivel nacional, cuanto más si lo extrapolamos a un nivel regional. Este plan la situación concreta que sucedió en el Río de la Plata se debió a unas circunstancias especiales. Muchas lluvias de carácter torrencial en la cuenca, tanto en el río Paraná como en el río Uruguay, condiciones de altas temperaturas, por supuesto que con la presencia de nutrientes en las aguas del Río de la Plata, llevaron a que se produciera, como decíamos hoy, una floración de carácter excepcional. ¿Esto puede volver a ocurrir en los próximos años? Y sí, puede volver a ocurrir si se dan otra vez una combinatoria desfavorable como esto. ¿Es frecuente que esto suceda? Bueno, en principio no, no tenemos que esperar que se dé estas circunstancias todos los años ni nada parecido. Pero evidentemente hay que trabajar no solo en lo que es la reducción de los aportes de estos nutrientes, sino y más específicamente en lo que es a nivel nacional, lo que podamos mejorar en la predictibilidad para preparar las respuestas. En ese sentido, estamos trabajando interinstitucionalmente para elaborar herramientas de última generación, como por ejemplo es la teledetección remota, con el uso de imágenes satelitales, pero más con unas modelaciones específicas del Río de la Plata, que implica, como decía, una complementariedad incluso hasta con la academia para el desarrollo incluso del conocimiento, no solo la predicción, sino del conocimiento de la dinámica específica que tiene este fenómeno. Como decía hoy, queríamos anunciar especialmente lo que ha sido la aprobación del Plan de Acción de la Protección de la Calidad Ambiental de la Cuenca del Río Santa Lucía, segunda generación. Ustedes todos saben de que desde el 2013 se ha establecido un plan de acción con una serie de medidas que siempre ha estado sobre el escritorio de todos los ministerios y de todos los ministros involucrados en esto. Y se viene ejecutando hasta el día de hoy, incluso se ha logrado que no haya un incremento de los nutrientes a nivel de las mediciones que se vienen realizando en la cuenca del río Santa Lucía. Pero hay mucho para hacer. Este plan de segunda generación no solo incorpora todas las experiencias de lo que han sido estos 5 años, de casi 6, de acciones del plan que se ha desarrollado a partir del 2013, sino que incorpora una serie de medidas, algunas de ellas, como decía hoy, de última generación, como también es la teledetección, pero incorpora el concepto del análisis costo-beneficio de las medidas para poder tener un plan claro de priorización, en la base de que es un plan dinámico, de que justamente va generando conocimiento, se establece todas las medidas de modelación y de monitoreo para calibrar los modelos y poder conocer efectivamente cómo es el comportamiento de este fenómeno que tiene complejidades dado la multicausalidad. Y de esa forma ir en el propio plan estableciendo ajustes para poder definir en un futuro próximo metas cuantificables, que no podemos realizar en este momento, dado el proceso de conocimiento que tenemos que elaborar y que está establecido en el mismo plan. El plan establece también un plan de ordenamiento territorial, que también se está desarrollando a nivel de DINOT, y medidas relacionadas con lo que es la comunicación y la educación a la población en todo este sentido. Así que ustedes van a poder recibir un resumen de lo que es el plan, que establece todo lo que son las medidas de acción, divididos en los ejes previstos de acción y todas las distintas acciones que les digo, en algunas son de seguimiento de las acciones que ya están emprendidas y otras innovan y hacen importantes aportes. Este plan, incluso está ahora, estamos en la etapa de elaborar el plan operativo, donde se van a estar definiendo los indicadores, los responsables, y este plan se ha elaborado en forma interinstitucional, fundamentalmente en el seno del Sistema Nacional Ambiental, al cual me refería hoy inicialmente. Va a estar todo su texto, que es muy extenso, por supuesto, con todos los detalles del plan, va a estar a partir de la semana que viene en las páginas web del Ministerio, del BOTMA y de Presidencia, sin duda. Pero ustedes ya van a contar, ya hoy cuentan con la información que detalla los ejes específicos de acción y los programas específicos que estamos para darles cualquier detalle que ustedes necesiten al respecto. Simplemente para reforzar lo que venimos hablando, pero ya ha sido de público conocimiento, se ha aprobado hace muy poco el decreto que aprobó la iniciativa del Río Negro. Tuvimos la semana pasada comentarios y desarrollo de esta noticia a través del ingeniero Rux, del arquitecto Rux, y los planes de acción que también estamos desarrollando en Laguna del Sauce, que también tiene un plan de acción específico para la protección de la calidad de agua. Estoy hablando de ejemplos bien específicos en donde es estratégico, dado el suministro de agua, de la extracción de agua que hace OCE para suministrarnos el agua potable. Una cosa es el agua de los cursos y otra es la que nos brinda OCE. OCE nos brinda aguas segura, potable, las 24 horas del día de todos los días del año. Por lo cual somos un país que tiene ese privilegio, esa historia de privilegios, no solo en el pasado, en el presente y así será en el futuro. Y para eso ha realizado una cantidad de inversiones que incluso hace que OCE hoy se adapte perfectamente a lo que son las condiciones actuales del agua de nuestros cursos. Nos brinda a través de sus redes agua que está totalmente habilitada como potable, certificada según la norma UNIT, norma que además está basada en los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Así que es un mensaje que una vez reiteramos sobre la calidad del agua y la seguridad del agua que nos brinda OCE en este sentido. Yo quería dejar por aquí y darle la palabra a la ministra Eneida de León.
Bueno, no hay mucho más que agregar. Nosotros queríamos decir que se ha estado trabajando mucho con el tema del Río Negro. Río Negro viene siendo monitoreado por nuestro ministerio desde el año 2009 esta iniciativa que es la protección del Río Negro es fundamental porque obviamente ese curso de agua y todo el sistema es el más grande del Uruguay. Y además lo que es importante son los trabajos transfronterizos, tanto con el río Uruguay a través de la CARU y de otros sistemas con la Argentina y con el Brasil, en el tratamiento del Cuarem hasta llegar a la Laguna Merín, en un relacionamiento muy importante con la Dirección de Aguas de Río Grande do Sul y que se está trabajando muy bien también. Este trabajo transfronterizo es muy importante porque estamos abarcando lo que podemos en este momento. Obviamente que el trabajo sobre estos cinco países y sobre toda la cuenca que termina en el Río de la Plata es un trabajo más a largo plazo y es más dificultoso con los cinco países que participan en esto. Y creo que es importante mencionar el Plan Nacional de Aguas, que es un tema que llevó mucho tiempo, mucho trabajo y que ha sido muy bien recibido en todo el país por los diferentes departamentos e inclusive llegando a las comisiones de cuenca. Y seguramente hoy de tarde va a haber una conferencia de prensa sobre el tema específico del Plan Nacional de Aguas por el Día de Mundial del Agua con Naciones Unidas, en los cuales seguramente ustedes, donde va a participar OCE, presidente de OCE, y la Dirección Nacional de Aguas para informar avances de este plan que ya lleva 20 meses. Estamos un poco presentando todos los temas porque creo que ha sido aprobado por el gabinete y por tanto hoy estamos en inmejorables condiciones para seguir trabajando sobre la calidad de agua, no solo de toda nuestra agua superficial, sino también sobre la subterránea, porque se está estudiando profundamente. No sé si eso es todo. Si hay...
Abrimos el espacio entonces con la prensa. Primera pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Rodríguez. La pregunta serían dos, en realidad. Se mencionaba directrices de ordenamiento territorial en la zona, en la cuenca, si se puede especificar cuáles serían, qué cambios en el ordenamiento territorial habría, y después específicamente el costo global de esta segunda generación de propuestas.
Con respecto al plan de ordenamiento territorial, o sea, en todos los casos en que se trabaja sobre con los diferentes la producción de la zona, las los centros poblados y demás, ahí intervienen la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial estableciendo pautas que mejoren la situación y no solo el acceso al agua potable, sino además el hacerle llegar a la población cómo y se deben tratar nuestros cauces. Fundamentalmente, y yo hablo no solo de aguas superficiales, sino también de las subterráneas. Nosotros hacemos uso de varios acuíferos, como Raigón, como obviamente Guaraní, y es importante que esto sea ordenado de alguna forma, que haya pedidos de permisos para explicarle a los usuarios cómo se debe tratar eso y no contaminar aguas subterráneas o superficiales. Eso es un poco la intervención del ordenamiento territorial. Los costos están establecidos en los propios informes, yo de memoria no los tengo, pero cada una de estas acciones tiene adjudicado un monto para su concreción. Igual son, como todos ustedes saben, la limpieza el retirar la contaminación de nuestros cauces, especialmente donde tomamos para el agua potable, son acciones a muy largo plazo y con grandes inversiones. ¿Qué quiere decir muy largo plazo? Nosotros a lo largo de estos últimos 6 años, desde que se establecieron las medidas de Santa Lucía, se ha invertido muchísimo dinero. Y además de eso, en todas las medidas que se tomaron, y además de la inversión, lo que es fundamental es que se ha logrado llegar a una meseta en la contaminación. Bajar esos niveles da más trabajo. En países de Europa, más chicos que el nuestro, con mucho más dinero, ha llevado más de 10 o 15 años estas acciones que nosotros estamos emprendiendo.
Quería agregar algo, secretario nacional.
No, simplemente con respecto al tema de los costos, que estamos trabajando justamente en todos los detalles de los mismos, en lo que es el plan operativo que me hacía referencia hoy, que define indicadores, también responsables. Por supuesto que los costos no son los que están previstos aquí en más, sino los que también históricamente se vienen realizando, que no son nada menor. Algunos muy rápidos de cuantificar, como son todas las obras que está realizando OCE, si nos referimos concretamente a la Cuenca Santa Lucía, el saneamiento de Fray Marco, de San Gregorio, la mejora de la planta potabilizadora de Santa Lucía, y ni que hablar lo que son las adaptaciones o las mejoras que necesita la planta de aguas corrientes para responder a la situación actual. Y no solo en aguas corrientes, sino en Laguna del Sauce, etcétera. Y otros costos que son mucho más complejos de calcular y otros que están totalmente ligados a la actividad privada. Y entonces donde el Estado lo que puede hacer es promover que sucedan las inversiones, de cierta forma no solo promoverlas, sino poder dar créditos blandos. En esto, digamos, el Ministerio de Ganadería ha trabajado mucho, especialmente en el caso de la Laguna del Sauce, con todo el sector lechero. Teniendo en cuenta la complejidad de la situación que ese sector ha vivido en los últimos años, con respecto a la necesidad que tiene que hacer de inversiones para mejorar sus efluentes.
Buenos días, Juliana Perdomo de Radio Universal. La consulta es si se ha evaluado, se ha conversado la instalación del puerto pesquero chino con más que nada el cuidado medioambiental y el cuidado de las aguas que deben tener.
Naturalmente no es el tema de este gabinete hoy, no está en la agenda. Seguramente va a haber que analizarlo. Nuestro ministerio, una vez que recibe el material o el pedido de la construcción, hace los estudios pertinentes si aprueba o no aprueba la ubicación. O sea, hay está en un estado en el cual hay decisiones o algún ministerio o algún municipio o intendencia que está planteando la posibilidad de trasladar allí ese puerto. Ese puerto va a tener que tener los permisos y las aprobaciones lógicas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente cuando, si es que ahí se presenta, ¿verdad? Todavía no tenemos nada, ¿verdad?
Quiero saber qué recomienda este gabinete mientras se hace las inversiones a largo plazo y las mejoras. ¿Qué se le dice a la población? ¿Que el consumo de agua potable es normal, que siga consumiendo, que se siga bañando en los cauces? Le pregunto.
Tenemos al presidente de OCE que lo puede decir con total exactitud, pero reiteramos una vez más, con total seguridad, también tenemos el ministro de Salud Pública presente, de que el agua que brinda OCE es potable según todos los parámetros internacionales de aceptación de la misma. Pero no sé si quiere...
Me gustaría agregar que además todos los problemas que hubo de cianobacterias en Río de la Plata, no hubo ningún problema con el agua potable. O sea, se logró controlar cualquier problema de cianobacterias, OCE logró poner bajo control en todo el territorio.
Muy brevemente nomás, yo quiero trasladarle a la población la absoluta tranquilidad en lo que es el abastecimiento de agua potable en todo el territorio nacional. OCE tiene las competencias correspondientes como empresa monopólica estatal que es. Agua potable que abastecemos, que es agua segura, es agua que cumple con toda la normativa, como decía el secretario, respecto a lo que es las exigencias de los valores máximos permitidos por la norma, y además con el decreto bromatológico aprobado en el año 2011, que es las directivas que las instituciones de salud pública, en particular el Ministerio de Salud Pública, y tiene las pautas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. O sea, el organismo, con todos sus funcionarios, su equipo, su infraestructura instalada, hace esfuerzos todos los días justamente para asegurar y garantizarle a la población que el agua que le entregamos es agua potable, y recomendamos tomarla sin duda porque tiene las garantías. El monitoreo y los controles con un sistema de laboratorios instalado en el país, donde hemos hecho inversiones muy importantes en los aspectos tecnológicos, en los aspectos de capacitación de los funcionarios, esto lo digo desde un punto de vista científico, con más de 50.000 análisis por año que se hacen en estos laboratorios adecuadamente instalados para garantizarle y asegurarle a toda la población en todo el país el agua potable que le brindamos.
Sí, simplemente, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, desde el punto de vista de la salubridad, hay tres grandes medidas que impactan fuertemente a la población: el acceso al agua potable, el saneamiento de la población y las vacunas. Esas son las tres principales medidas que desde el punto de vista de salud la propia Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿verdad? Y nuestro país tiene una larga historia justamente en torno al acceso al agua potable, también al saneamiento y también en el tema de la cobertura de vacunas. Y en particular quiero mencionar, porque es un tema que en todas las instancias en el cual la Organización Mundial de Salud trabaja en estos temas, que nuestro país se destaca justamente porque las famosas enfermedades de transmisión hídrica, que son tan frecuentes en parte del mundo, en nuestro país tiene una muy baja prevalencia. E incluso en los últimos años tuvimos dos fenómenos particularmente importantes. Tuvimos sequías y tuvimos inundaciones, momentos en los cuales justamente este tema recobra una particular importancia. Y quiero transmitir justamente que incluso en esos extremos la vigilancia sanitaria, la vigilancia epidemiológica no constató una mayor prevalencia de, por ejemplo, la hepatitis A, o la leptospirosis, u otras enfermedades que, bueno, en definitiva, en buena parte del mundo aún lamentablemente persisten y que no están en el escenario de nuestro país. Es decir, que esta es una razón más para decir, bueno, tenemos una agua segura, se puede consumir agua potable, y eso nos protege, sin lugar a dudas, de un conjunto muy significativo de enfermedades.
Buenos días, Montes de Oca, de Radio Monte Carlo. Usted, Colache, mencionaba el tema de las algas, que Uruguay, cuando se trata del aporte de nutrientes, es casi mínimo y no mueve la aguja. Esa coordinación que usted decía con los otros países que aportan también al Río de la Plata, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que se puede pedir a los otros países? Teniendo en cuenta que bueno, el Río de la Plata y las aguas uruguayas son parte también de un negocio muy importante que es el turismo, ¿no?
Hay un par de antecedentes concretos. Ha habido un estudio de FREPLATA que se hizo entre Uruguay y Argentina, que dejó, como decía hoy, una hoja de ruta con respecto a las necesidades de monitoreo y las medidas que hay para la reducción. Y hay ahora un programa de la Cuenca del Plata que seguramente Jorge Rux o Eneida nos puedan dar mayor detalles al respecto. De todas formas, es obvio lo que implica la complejidad de este tema. No nos corresponde a nosotros meternos en los detalles de la calidad de agua de algunos cursos específicos de otros países, pero todos conocemos la realidad, por ejemplo, del Riachuelo, ¿verdad? Y es un afluente del Río de la Plata. Así que, bueno, que el tema es complejo, pero eso no quiere decir que nos descanse. No está ni va a estar en breve, claramente, un plan de trabajo establecido, detallado, con acciones concretas, como lo podemos hacer en una cuenca que esté totalmente en nuestro territorio. No sé si quieren aportar algo respecto de los antecedentes internacionales.
Quizás es importante informar que a nivel internacional nosotros somos como miembros del SIC, que es el Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata, que se ha desarrollado en los últimos años, los últimos 6 años, un proyecto que estudia toda la situación ambiental de la Cuenca del Plata y de los recursos hídricos. Y en particular en este momento se está trabajando un proyecto financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial que incluye el tema de la calidad de las aguas de la Cuenca del Plata y formas de medición coordinadas entre todos los países para tener parámetros similares de trabajo. Y esto es una base justamente para una propuesta de avanzar en mecanismos de control sobre la calidad del agua del Río de la Plata con parámetros similares en todos los países, incorporando, como ustedes saben, países que son federales, que incluyen estados o provincias como Argentina y Brasil, en donde las regulaciones sobre el agua están a nivel de los estados o las provincias. De manera que toda esa complejidad, digamos, está trabajando en el marco del Comité Intergubernamental de la Cuenca del Plata en un proyecto que busca justamente implementar acuerdos para atender los problemas de calidad de agua de toda la cuenca.
Quería hacer un agregado para ilustrar la situación. Ustedes conocen el fenómeno del cambio climático, fenómeno mundial, donde nosotros tenemos una colaboración mínima, sin embargo lo sufrimos, y incluso países mucho más vulnerables que nosotros lo sufren mucho más cuando no son los causantes del fenómeno. Bueno, esto a nivel regional tiene una similitud. Es como los fenómenos hoy climáticos que más hay que prestar atención son fenómenos que trascienden las fronteras. De cierta forma, el fenómeno del cambio climático es un tema global, donde todos los países tenemos acciones para reducir, para mitigar, pero también tenemos acciones para adaptarnos. Aquí tenemos acciones que podemos hacerlos en el concierto internacional, regional, para mitigar la situación, pero además tenemos que desarrollar las acciones para adaptarnos. Como decíamos hoy, desarrollando modelos, imágenes satelitales que nos permitan conocer mejor el fenómeno para poder tener mejor capacidad de respuesta, mejor predecibilidad, por más que eso no evita que el fenómeno siga sucediendo.
Hola, buenos días. Javier Lazarte, de Canal 12. Quería saber si dentro de este esquema de trabajo hay espacio para temas muy puntuales, como por ejemplo tratar de dialogar con productores agropecuarios para que un mal uso de fertilizantes o un mal uso de nutrientes pueda tener perjuicios para el agua, como ya, según tengo entendido, se está notando en algunas áreas.
Sí, dentro de los dos instrumentos de los que estamos hablando hoy, de la iniciativa del Río Negro y del plan de acción para la protección del río Santa Lucía, está previsto esto. En el caso del río Santa Lucía, específicamente, hay un plan de trabajo con los productores de la zona de influencia, para el uso responsable de fertilizantes, pero la línea de trabajo del Ministerio de Ganadería es el de las buenas prácticas, en este caso de las buenas prácticas para la producción agropecuaria, ya sea la agricultura o la lechería. Y lo que el Ministerio está trabajando es en la capacitación de los productores para que antes de aplicar fertilizantes fosforados en su suelo, conozcan cuál es la concentración de fósforo que existe en su suelo y cuáles son las necesidades del tipo de producción que va a desarrollar. Esta es la línea de trabajo porque lo que hemos constatado que la contribución de fósforo en los cursos de agua en general es el uso desmedido del fósforo durante muchos años, que ha generado una concentración excesiva en el suelo y por el fenómeno de la erosión estas partículas terminan en los cursos de agua. Entonces, la línea de trabajo es en las buenas prácticas con los productores para que antes de aplicar fósforo en su suelo conozcan cuál es la concentración que existe y cuál es la necesidad de acuerdo a la actividad productiva que van a desarrollar.
Muy bien, no habiendo más preguntas, agradecemos la presencia de todas las autoridades, así como los representantes de los medios de comunicación. Muchas gracias y buenos días.